El Chanálisis.
El 16, ahora sí. El 16 de septiembre de 2025 quedará en la memoria como el día en el que una estrella del celuloide partió de este mundo. Robert Redford no solo era un galán, también un gran actor y una persona comprometida con numerosas causas sociales. Ayer le comentamos al Chano que estaría bien dedicar el Chanálisis de hoy al estadounidense. ¡Dicho y hecho! El caletero preguntó a su cuñado Alfonso y este le recomendó un trío y no es lo que pensáis, mentes calenturientas. Le recomendó al trío protagonista de la película de hoy. Señoras y señores, comienza el Chanálisis de una proposición indecente.
Lo hablamos ayer.
Qué bonito.
Te queda la carpa. Una proposición indecente.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que hoy, como bien decís, estaba dedicado a una película de homenaje. Nada más se habló ayer de esto y yo me fui al videoclub de mi cuñado Alfonso y cogí esta película para hacer el Chanálisis.
Gracias, Chano, gracias.
Está dedicada al gran mito de Hollywood, Robert Redford. Robert Redford, que en el día de ayer, Gave the Spoon, entregó la cuchara.
No se mete usted con...
No, si yo no digo que me estoy metiendo con él. He hecho...
Nada, he hecho la realidad, vamos.
Gave the Spoon. Where is Robert? Gave the Spoon. Yesterday. Entregó la cuchara ayer.
También se puede decir... Muy bien construida la frase.
Went for tobacco. Forever.
Forever and ever.
What about Robert? Went for tobacco forever.
Little crown without lemon, ¿no?
Claro. Entonces, claro, Robert Redford ha sido siempre uno de los galanes más atractivos de Hollywood, que yo siempre me lo imaginaba con esa cara que tenía en la primera fila de una comparsa. Que es donde van los más guapitos. Fíjate lo que hubiera sido la comparsa de los piratas de Martínez Ares con Robert Redford, la de su biela.
¡Hombre!
Eso no hubiera habido dinero para pagarlo. Y entonces ya sabéis que yo siempre cojo películas. El otro día hice Expediente Warren, de una familia que era muy guarra. Yo siempre versiono películas de otra gente con unos títulos parecidos. Por ejemplo, Robert Redford hizo una película que se llamaba El hombre que susurraba a los caballos.
Sí.
Yo, aprovechando esta, hice una similar que se llamaba El hombre que le decía cositas en la oreja a los ponis de la Feria de Utrera.
¿Por qué de Utrera?
Hombre, porque es donde pudimos rodarlo. Estaba allí los ponis dando vueltas.
De Utrera.
Y salía yo diciendo los ponis... Es que no tuvo mucho éxito.
Los ponis se le puede decir cosas porque están más bajitos y se agacha uno.
Claro, ¿no? Hay que agacharse un poquito nada más. Un mulo grande tiene que agacharse. Pero los ponis, ¿sabes? Escúchame, no te molesta el sonido de los coches choques. Los ponis te miran con una cara como diciendo...
Estoy ya del sonido de los...
Y este fue mi remake de El hombre que susurraba a los caballos. El hombre que se decía las cositas en la oreja a los ponis de la Feria de Utrera.
Sobre todo lo que me gusta la Feria de Utrera.
Bueno, pues en homenaje al gran Robert Redford, he cogido del videoclub de mi cuñado Alfonso la película Una proposición indecente, dirigida en el año 1993 por Adrian Lyne y protagonizada por Robert Redford, Demi Moore y Woody Harrelson en los papeles principales, película que está basada en la novela homónima de Jack Engelhardt. Parece que está aquí como una anarquía.
¡Ay, por Dios!
¿Cómo se llama Jack Engelhardt?
Parece que te ha tragado una soga.
Por favor.
La película trata de David y Diana Murphy, que son novios desde que los dos estaban en la guardería y se han casado, pero se casaron muy jóvenes.
Ay, es que...
Diana tenía 19 años cuando David le propuso matrimonio y ella trabaja como vendedora de cinta de carnaval en una sucursal de la tienda del Magic abierto en California. Mientras que David sueña con establecerse, con ser arquitecto y... diseñar la casa de sus sueños. Y la pareja invierte todo el dinero en el proyecto de David y se compra un terreno frente a la playa en Santa Mónica, California, y comienza su construcción. Pero llega a la ruina porque la llegada del MP3 hace que cada vez se vendan menos cintas de carnaval y Hermelli pegarse rojazo a la tienda de California donde trabaja Diana. Lo coge el hermano de Rojazo, Cerro Hudson. Hasta luego. Hasta luego.
El hermano era un malaje, siempre igual.
Y entonces, claro, Diana pierde su empleo de vendedora de cinta de carnaval en la tienda de Hermelli de California y se queda con menos trabajo que el peluquero de los Iron Maiden. Y también una bajada del mercado inmobiliario debido a los altos precios de California Patagonia, donde ya una caseta de perro, una caseta de perro, sí, con sí, vista a la playa, valía medio millón de euros. Deja a Debbie sin trabajo, tieso total. Uf. Y como decía Antonio Reguera, con mallas como Rudolf Nureyev, porque no le hacían falta ni bolsillo, ¿no? Como no tenía para meterse nada en los bolsillos, pues iba con mallas a todo sitio, ¿no?
Con mallas, ahí metía.
Debbie se queda en paro del todo, se ve por las calles cantando a Linen Pastore, a Linen Chiquillo.
Pues
nos hemos enterado que han salido cursillo, como decía el Cero y la Chirigota.
¿Cómo es la canción?
A Linen Pastore, a Linen Chiquillo, que nos hemos enterado que han salido cursillo. Un villancico que cantaba. Esto lo llevaba Arcelo en su chirigota y lo cantaba David por las calles. Entonces David se queda en una situación económica chunga. Sí. Mojama total. Un día estando en Nueva York, pasa por Central Park y pasa por el estanque de los patos y los patos le echan pan duro a él. ¿Qué es la cara que tendría David?
¿Cómo estaba la cosa con David?
Y entonces, claro, con la falta de trabajo vienen los problemas porque David había pedido un préstamo al banco para comprar el terreno y se queda tieso como la Mojama, boquerón total, y necesita $50,000 para salvar el terreno y la casa que tiene antes de ser embargado.
Todo.
Y le pide prestado $5,000 al padre. Ruina total. Y entonces ya, como estaban ya tiesos, entonces dice, vámonos a Las Vegas. Voy a un casino a ver si podemos ganar suficiente dinero para que el barco no los embargue la casa porque la pareja estaba tiesa. Fíjate cómo estaban de tiesa, que de los $5,000 que el padre le había dado, ellos se gastan 1,000 en una escopeta para ir tirando.
Y tirando algo, ¿no?
Para ir tirando, dice.
Bueno. Para ir tirando. Dice,
vamos a coger. A mí me cuesta coger.
La pareja estaba. Fíjate cómo estaba la pareja tan tiesa que ese año tenían un niño que ese año hacía la comunión. Y le dijeron que a todos los niños tenían que hacerle una foto que valía $200 y en vez de hacerle una foto al niño lo llevaron al hospital y hicieron una radiografía.
Que gratis.
Que era gratis. Y el niño vestido de marinero. Y yo cago aquí, ¿no? Que igual te has roto un brazo.
Y va, pero no te muevas.
La ruina era tremenda. Claro, David no ganaba un duro. No declaraba nada, no se declaró ni a la mujer. Y cuando se casaron, pues se fue de viaje solo, pues no le llevaba los ojos. Y claro, la situación era ya peligrosa. Entonces en el casino tiene un golpe de suerte. Y cuando apuestan los $4,000 que le quedaban, ganan más de $25,000 en los dados.
¡Qué bien, ¿no?
Y otros 3,000 en un rasca de la 11, que es la 11 de allí.
¿De la 11?
Dame un rasca de la 11.
¡La 11 la 11! ¿Pero qué te pasa, tío?
La acosaba, David la acosaba. Esa que la han pillado.
Como un canario, voy 3 segundos para atrás.
Nada, que está un poquito espeso.
Magnesio. Tú estás harta de magnesio.
Bueno, esta gente gana 25.
Bueno, oye, Chano, ahí como vamos nosotros.
Esta gente gana $25,000 en los dados y otros 3,000 en el rasca de la 11, que como digo, es la 11 de allí. La pareja estaba de suerte porque también ganan un pavo en una lotería clandestina.
Anda, mira.
En el mismo casino, David le rasca el punto de la frente a un indio y le toca un viaje a Torremolino. Era todo. Y celebrando su buena suerte, Diana dice a David que lo ama sin importar el dinero. Pero fíjate que no se había dicho antes. Se lo dice cuando le han tocado los 30,000
euros. Eso, qué casualidad.
Porque se lo dice cuando porque a ella le importaba el dinero. Ella era interesada.
Era
la derechita. ¿No? Como David, Diana, cuando se casó, quiere a David en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Y ella dijo, sí, no. Contestaba que sí, que no. Pero claro, el vicio llama al vicio y como creen que están en la suerte, se juegan lo que han ganado los 28,000 euros de la ruleta y lo pierden todo.
No, me
por
lo puedo
favor,
ver.
¿A quién se lo ocurre?
No. Pero en la mesa de al lado está el millonario John Gage, que había amasado una fortuna, ese es Robert Refre. Millonario John Gage, que había amasado una fortuna, vive un smoking impecable. Y este hombre era rico, había podido dinero, porque este hombre
podría
de dinero, porque este hombre era el que le vendía las lápidas de mármol a la familia de Chanquete.
¡Anda!
Chanquete se moría todos los veranos. Y dame otra. Pero otra vez van a poner como que la han repuesto y otra vez ha muerto. Y todos los veranos le vendía las lápidas.
No le faltaba trabajo.
Y estaba en el taco máximo. Y entonces ahí estaba John Gage jugando al póker. Y el día anterior, John Gage había visto a Diana, que estaba tiesa, por las calles de Las Vegas. Diana estaba en el escaparate de una confitería mirando una carmela de crema.
Una confitería de
cayéndose dos lagrimones.
El concepto de Mimur mirando una
carmela. En una confitería de Las Vegas, con más hambre que un piojo en la cabeza de Coto Matamoros.
¡Por Dios!
Y el millonario se acerca a ella y le dice, te compro la carmela, te quiere... No, pero ella por dignidad se negó.
Muy bien.
Entonces el millonario Gage ya había perdido ahí jugando al poco $1,000,000. Pero esto ya igual porque este tenía dinero de sobra. Sí. Gage tenía un perro.
Un perro,
que el perro tenía otro perro que le iba a poner el pienso. En la casa tenía cigala del tamaño de un caniche mediano.
Madre.
El caviar era del tamaño de las bolas de la bolera. Este estaba por ir de dinero. Madre. Y entonces, cuando pierde un millón al póker, el millonario pide otro millón al casino. Y dice, dame otro millón que después te lo pago.
Venga.
Y me vi a cantar a la mesa de los dados, donde estaban Diana y David. Y el millonario, Ralph Redford, le dice a Diana, acompáñame porque me vas a dar suerte.
Anda.
Entonces ella le tira los dados al millonario y ganan un millón de dólares.
Toma ya. ¿Qué ha pasado ahí?
Toma ya.
Y entonces, como agradecimiento, el millonario dice, pues os voy a pagar el hotel ahí en Las Vegas, os voy a dar una lujosa suite en el hotel. No, por favor, John, no. Ah. Sí, te lo va a pagar porque me ha tenido la suerte. La suite no veía cómo era. La suite tenía incluso un freido privado. Con un gallego allí friendo cazón adobo, que tú decías, medio kilo. Y hacía el gallego ahí, ¿cuánto? Medio kilo. Y te freía el adobo allí a discreción.
Qué maravilla.
El hilo musical, por ejemplo, tú ponías el hilo musical, le ponías los rolling y no eran los altavoces, sino los rolling estaban en la placa ducha, los cinco en la placa ducha. Tocando para ti. Y el millonario, también como detalle, se había quedado con eso, le entrega a Diana una caja que cuando la abre está la Carmela de crema que había visto el día anterior.
Qué detallista.
Y entonces, después de una agradable velada juntos, que se pasan ahí una copita, tal, el millonario gay se viene arriba y le ofrece a la pareja un millón de dólares a cambio de pasar una noche con Diana.
Uf, uy, qué chungo eso, qué feo.
Pero claro, ella y David se miran y dicen, mira, una cosa es venir a jugar al ruleteo, otra cosa es jugar teto. Ella acaba jugando al teto. Una cosa es irse a Las Vegas y otra cosa es apoyarse en la barandilla de la Alameda mirando a Rota al grito de aquí tiene usted su casa.
Aquí tiene usted su casa.
Y reforma del bajante.
Aquí tiene usted su
reforma
casa.
Antonio, reformame en bajante. ¿Quiere poner usted un bebedero de pato? ¿Me quiero quitar bajante? Tengo animal en casa.
Chano.
Pero bueno.
¿Cómo ha venido Chano?
No, hay gente que tiene, por ejemplo, aves en su casa y se quítame la placa ducha y no pasa nada con un bebedero de pato. No,
pero que
lo malinterpretáis todo.
Viene muy motivado Chano.
Viene muy subido venir arriba.
Pero claro, la ruina de la pareja es gorda y tras una noche hablando entre ellos con más discusiones que un popurrí de pimpinela, David y Ana deciden aceptar la oferta. Ella dice, mira, el dinero no puede asegurar el futuro.
Totalmente.
Él dice que no lo haría, pero dice, tú lo harías también, David.
No
si
me
la
engañe,
oferta
no.
fuera gorda, tú te acostabas todo, hasta que fuera tú con el millonario. Él dice, no. Y ella le responde con una frase que llevaba un paso doble de los Emiles, que decía, todo el mundo tiene un precio. Hay gente que por 1.000 euros no se acuesta con un tío, tú dale 10.000 millones y el gallo le dice al negro, ven aquí, cariño mío. Esto es la pura verdad.
Totalmente, la vida misma.
Ven aquí, cariño mío.
Entonces él lo reconoce y la pareja decide que Diana se irá con el millonario a Las Vegas y David se irá a otro punto, a Pamplona, a los Sanfermines. Pero para correr detrás de los mozos, porque los cuernos ya empezaban allí a picarle al chaval. Ya ese día le costó salir de la puerta del hotel porque se rozaba con Y al día siguiente se firma un contrato. El contrato es redactado por Joaquín Moeque, el amigo de la infancia de David. Y David, después de dejar a Diana con el millonario, él se arrepiente de dejar a su mujer.
Es que
se arrepiente porque se encontró en la puerta del hotel de Las Vegas, a Morante de la Puebla, y lo invitió, lo revolvió al río. Y corre para detenerlo, pero justo cuando llegan, despegan en helicóptero. Y entonces el millonario John Gage se lleva a Diana Demi Moore a su yate.
Toma ya.
El yate atracaba en Puerto Banú y tenía la punta en Algeciras. Eso iba andando un lado a otro. Pedazo de yate. Era un yate especial, como decía Charo, pues no tenía proa, sino tenía dos popas. lo encargó en los astilleros de Cádiz y dice, ¿cómo que dice? Sin proa. La proa es la parda. Me pone dos popas. En cualquier momento que yo tengo una chavala, me la llevo a popa, la que me coma más cerca. La pongo en popa, la que me coma más cerca. Claro. Era el único yate del mundo que tenía dos popas. Y el millonario estaba más caliente que el cámara de Nacho Vidal, pero le ofrece la oportunidad de anular el acuerdo, porque ella la ve triste. Dice, ya tira una moneda al aire. Si sale cara, te queda conmigo. Y si sale cruz, te puede ir con tu marido.
Anda.
Lo tira al aire así, pla, y sale cara. Con lo cual se tiene que quedar con eso.
Toma.
Y entonces Diana pasa la noche con él. Y mientras tanto, David espera olvidar todo el incidente. A él va a la farmacia, pone una crema porque a David le picaban mal los cuernos. así que un poquito de aquí, de por unos, a la farmacia fue por polvitos de tarco, crema de parculito de los niños, para ponerse por aquí porque le picaban.
Son muy malos.
Y entonces él descubre que el millonario Gage ha comprado su casa y el terreno porque estaba en proceso de que se lo iban a quitar. Y Diana se lo echa en cara. Dice, mira, esto está embalado ya comprando. Y él le dice, no te preocupes que yo quiero que tú trabajes para mí. Le dice el millonario a ella. Cuando ella vuelve, le dice a David que se siente. Dice, cuéntame todo. Cuéntame qué ha pasado. Claro, ya David con los cuernos ya ha muerto, ¿no? Y fíjate dónde viene. Dice, cuéntame y cuéntame todo lo que ha pasado. Y ella dice, me va a perdonar David, pero no me puedo sentar porque tengo una almorrana gorda. Y ya él se ya él ahí no se lo cree. Ya ahí no se lo cree, pues claro. No se lo cree. Tuvo esa mala suerte, que la chavala era propensa a las hemorroides. Y justo ese día, pues... le salió una gorda y el marido ya fuera de sí. Y entonces David cree que Diana siempre estuvo traída por el millonario y que se acostó con él porque le gustaba. Pero a Diana dice, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada. David, por favor, créeme. No ha habido hurón buscando madriguera, no ha habido nada. No ha habido aparcamiento de bicicleta, no ha habido
aparcamiento de bicicleta.
No ha habido cotorra despeinada, nada. No ha habido nada. Nada más que hemos hecho dormir, Pasamos la noche en vela viendo la final del Falla con unos anacardos.
¿Con un qué?
Anacardo.
Con unas gomas, pero no ha pasado nada, claro, el marido.
¿Con una goma, ha dicho?
El marido, con unas gominolas.
Una gomita.
Pero claro, David no se lo cree porque el dolor de la almorrana persiste varios días y el marido dice, mira, yo no me creo esto. Y finalmente se separan. Y ella molesta y dice, ¿está molestado? No, porque quédate con todo el dinero. Hasta luego, Luca. Pero el millonario Gage, que era más pesado que el cuñado de Rocky en Nochevieja a las 4 de la mañana, el cuñado a las 4 de la mañana ya embalado, viendo cachitos de ferro y cromo a las 4 de la mañana. Ya Poli con seis Johnny Walker Duarte. Si era pesado, fresco. Fíjate, hace la mañana viendo a Manolo Escobar y a Juanita Reina en blanco y negro. Pues el cuñado de Rocky, el millonario que es, insiste en tirarle los tejos a Diana. Llama a Cadia, a la tienda del Meggi, y dice, mira, Meggi, habla con tu hermano, que abrió también la tienda de sucursal en California donde trabajaba ella, para abrir la media, para que yo se pueda pasar más tiempo con la chavala, preguntándole si tiene la cinta de los simios, de raza amor y tal. Y aunque al principio ella se resiste, finalmente acepta pasar más tiempo con Gage, ya se pasa separada del marido, y comienzan una relación.
Anda.
Visitan Cuenca varias veces. Pero en Pamplona, en los San Fermines, David se da cuenta de que no puede seguir sin el amor de su vida. Y cuando ella solicita una orden de separación, ya para separarse, David hace un último intento de recuperarla donando el millón de dólares a la comparsa de los Carapapas, que no iba a salir ese año porque no tenía dinero. Dice, mira, para que vea que no es cuestión de dinero. Fui dinero de los Carapapas cuando vi el millón de dólares.
¿Cómo?
Y David le cuenta a ella por qué permitió que esa noche sucediera. Dice, porque estábamos tiesos. Diana, yo llegué a la conclusión de que tú tenías que pasar. Estábamos tiesos. Si mi hermano era árbitro de fútbol, le estaba pidiendo ya el spray de la farta para afeitarme. Estábamos tiesos.
El spray de la farta.
Que ponen en el suelo.
Con eso se estaba afeitando, porque el hermano era... El hermano pitaba en segunda vez allí en Estados Unidos.
Espérate que David lo asimile.
Fíjate cómo había que estar de tieso para afeitarse con eso. Y entonces el millonario ve como Diana mira a David y dice, aunque yo me quede con esta chavala, como esta chavala quiere al marido, no me va a querer a mí. Y entonces cuando van en el coche, el millonario le dice a ella, tenemos que hablar, y él se da cuenta de que ella quiere volver con el marido y le dice, y ya para decir, mira, tú eres solo la última de las chicas del millón de dólares. Como diciendo, yo he tenido a varias a las que le he dado un millón de dólares, a varias chicas.
Pero feo.
A ver si este millonario se deja caer por el barrio de la Viña y habla con mi Carmela, que ya nos pondremos de acuerdo. Vamos, que yo por un millón de euros, ella pasa el dinero con el millonario, yo la paso con Donatella Versace. Donatella Versace tiene una cara de que tiene que ir a una tienda de carnaval y le venden la goma. ¿Cuándo va a comprar la cara?
Le venden la goma.
Y entonces la película acaba cuando Diana le dice a que ella es la última del millón, la chica del millón de dólares. Ella comprende que el millonario le dice eso como para facilitarle la huida, para que no se encapriche con él. Le da las gracias y regresa con el marido. Y también le da la moneda que echó al aire para él. Pero hay truco, porque la moneda tiene dos caras.
¡Uy! ¡Venga ya!
¡Qué cosa más fea!
Tres, dos y más la que tenía
el
millonario.
La que tenía el nota, ¿no?
Tres caras tenía moneda. Y entonces
¡qué tramposo!
Diana ya, al final de la película, regresa al muelle, donde lo espera David, que le propuso matrimonio 7 años atrás, el mismo muelle. Allí se encuentra el marido rematando en tabla, dándole con nada a un yate rojo.
Rematando en tabla.
Que había puesto Paquito el chocolatero. Ya estaba revelado, ¿no? Y entonces allí repiten su declaración de amor, se toman de las manos y de los cuernos y ya pues...
¡La mano y de los cuernos!
Cuernos también se aprovecha para...
¡Hasta luego, David! Y aquí termina el chanálisis de una proposición indecente que espero que os haya gustado porque es una película bonita.
¡Qué cosa más bonita!